Demand, mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, muy buen día a todos. Nuevamente acá con Reto al Cambio, programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Hoy me acompaña Joan Colel, desde Cataluña, así que bueno, hoy hago el programa acompañado. ¿Cómo estás, Joan? Buenas tardes. ¿Cómo va todo por ahí?
Buenos días a todos. Buen día, Daniel. Pues muy bien. Aquí a ver qué claridad podemos sacar hoy. A ver si es posible.
A ver si es posible. Hablando de claridad, acá hay mucha neblina en estos momentos, así que bueno, vamos a ver si despejamos algo. Quería ver si podíamos, quizás un poco viendo las cosas en uno mismo también, ¿no? Ver el pasar del tiempo, ver que la mente va por un lado, el cuerpo tiene su movimiento por otro. Cuando me refiero a su movimiento, me refiero también a que el cuerpo, por cuestiones naturales, va envejeciendo, se va deteriorando. Y al mismo tiempo pensaba, digo, ¿cómo la mente enfrenta el deterioro? O si necesariamente la mente puede estar realmente, puede funcionar independientemente del deterioro que el organismo tiene, ¿no? Por una cuestión del tiempo. Ese por un lado, empezar por ahí y después, bueno, adentrarnos un poco más.
Bien, vamos a ver qué podemos, no sé si aclarar, pero al menos poner ciertas cosas en su lugar. Nosotros decimos que tenemos cuerpo y mente, ¿verdad? Pero sí, de lo que conocemos de la mente no es todo. Decimos, sí, la mente. Ya está. Muy bien. Sí, todos sabemos más o menos qué significa la mente. Pero nuestros conocimientos, así como del cuerpo, son mayores. Tenemos muchos conocimientos del cuerpo, pero de la mente no. Por eso hay tantas religiones, tantas teorías, porque no sabemos exactamente. De lo que conocemos no nos soluciona el problema, porque es muy poco. Por eso, cuando nosotros morimos, entendemos bien qué significa la muerte del cuerpo. Se deteriora porque es un instrumento, y eso lo entendemos porque está dentro de nuestro conocimiento. Pero ¿qué le sucede a la mente cuando uno muere? No lo sabemos. No sabemos si la muerte del cuerpo significa la muerte de la mente. Entonces tenemos que andar ahí con cuidado por no dar por hecho que lo que sabemos nosotros de la mente o de la espiritualidad solamente hay eso. No, eso es un engaño que nos hacemos. Por eso somos limitados. Tal vez, lo digo, no lo sé, la mente tiene unas capacidades enormes que la mente no la elimina. Si partimos de esta base, la visión de lo que vamos a hablar hoy es distinta. Porque bien, no partimos de que yo sé. Sí sé algunas cosas, muy bien. Por ejemplo, tú sabes lenguajes, idiomas. Sí, yo sé. ¿Todos? Ah, no, todos no. Sé unos cuantos, ¿vale? Unos cuantos no lo podemos dar como si supiéramos todos los idiomas del mundo. Entonces, la mente tiene unas capacidades, una potestad enorme, pero debemos entrar a dialogar con él, a ver qué se trata con esta base, que no lo sabemos todo. ¿Qué te parece, Daniel?
Entonces, no, me parece muy bien. Para no apoyarnos en teorías o en creencias, ¿no? Que pareciera que a veces las damos por sentadas, como por ciertas, y son creencias, ¿no? No son hechos, ¿no? Entonces, Joan, ¿desde dónde nos movemos? Porque es cierto que sabemos muy poco, ¿no? Podemos tener cierta información sobre el cuerpo físico, podemos, pero de la mente en general es el gran desconocido en esto. Entonces, ¿por dónde entramos?
Bien. Vamos a poner el ejemplo también para nuestros oyentes, para que ellos también a su vez participen, no solamente escuchando, sino que vean todos los matices, las dificultades, lo que hay. A ver, hay un profesor de universidad que un día a sus estudiantes les dice, bueno, hoy la clase de hoy va a ser una clase de conocimiento sobre las materias que estamos hablando, estamos estudiando. Para eso vamos a utilizar, como venimos utilizando, pues el pensamiento, el acumular, el aprender. Y de esta manera, yo como profesor les puedo ir transmitiendo, ayudando a transmitirles, y ustedes como estudiantes van recopilando hasta que finalmente tengamos los exámenes y ustedes se puedan sacar su diploma, lo que sea. Muy bien. Bueno, los estudiantes lo entienden y así se da la clase. Pero al siguiente día el profesor dice, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a incorporar otra forma de ver, de aprender. Y los estudiantes, pues bueno, muy bien, pues adelante, usted dirá, la clase de hoy no va a ser de conocimiento, no va a ser de palabras, no va a ser de acumular.
Información, sí.
¿Entienden? No pueden utilizar el pensamiento porque acumula. Y no pueden utilizar el aprender normalmente acostumbrado, no se puede hacer. Entonces, los estudiantes dicen, bueno, ¿y cómo vamos a hacer eso? Y el profesor dice, mírenlo, descúbranlo, porque no se puede copiar. Si yo les digo qué es, ustedes lo copiarán y andaremos mal. La clase no va a ser así. Entonces, bueno, pues no podemos decir nada. Pues no digamos nada. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a hacer usted? ¿Entiendes la pregunta?
Sí.
Vale. Sí. Bien, entonces, claro, dice, bueno, en el programa de hoy que nos quedamos todos callados y sin hacer nada. Bueno, dependerá de cada uno. Digo esto porque es un reto cuando decimos que no se puede, que tal vez la mente no se destruye por el cuerpo y el cuerpo sí, pero entonces, ¿qué le pasa a la mente? Estamos otra vez ante la incógnita. Es decir, que esta incógnita no la podemos soltar, dejarla ahí de lado y seguir pensando y seguir imaginando. Bueno, sí, podemos hacerlo.
Sí, pero no va por ahí.
No va por ahí. Entonces, la incógnita siempre nos recuerda dónde estamos en ese tema. ¿Dónde estamos? De la misma manera que si yo pregunto, vamos a ver, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es usted? ¿Qué es vos? Bueno, tendremos respuestas, muchas. Pero eso no significa que nos conozcamos a nosotros mismos. Siempre hay un aspecto de incógnita, de una X, cuando queremos observarnos, queremos ver, queremos comprender, que no llegamos. Por eso nos estancamos. No llegamos porque nos falta esta capacidad. Vamos a ponerlo de esta manera. Todos tenemos la capacidad, pero no la desarrollamos porque la damos por inútil. Ah, no sé. No, pero es que no se trata de saber.
Sería, en este caso, la llave sería verdaderamente el no saber, ¿no?
Exactamente. Movernos, empezar a ver la importancia que tiene el no saber. Pero no como ignorante. Ah, yo no sé nada, a mí no me cuente nada. No. Es un estado en el cual no se sabe. Si a los estudiantes yo les hago preguntas de cosas, de temas que hemos hablado, posiblemente muchos se han estudiado, sepan.
Joan, acá te hago un paréntesis. Si la llave que permite, lo pongo entre comillas y con cierto cuidado, que permitiría realmente salir de lo conocido es justamente este no saber. mientras nos movamos desde el saber, estamos estancados en esa dimensión, que es
Exacto.
memoria, que es acumulación de conocimientos y seguir acopiando conocimientos y no salir nunca de eso.
Pues ahí está tu punto. De manera que le hago a los estudiantes una pregunta que hemos dado de materia y la mayoría se han estudiado, la responden. Responden. Ahora, ¿qué le sucede a un estudiante que no ha estudiado y no sabe responder esa pregunta? No sabe. ¿Qué hace estudiante? ¿Entiende? ¿Entiendes el
Sí,
ejemplo?
está el ejemplo está claro.
El estudiante no puede responder. Como no puede responder, se queda en silencio, se calla. ¿No?
Sí, ese silencio dice mucho, ¿no?
Claro, el estudiante, como no sabe, se queda en silencio y no dice nada. El profesor ya se da cuenta que no sabe, pero él se queda en silencio. Ahora bien, cuando nosotros hacemos una pregunta del nivel que estamos haciendo, nos quedamos en silencio si no sabemos.
Es difícil, digamos, admitir, sobre todo para el ego, la imagen o como se le quiera llamar, es como frustrante y es
Sí, sí,
como que no se
sí.
permite no saber, ¿no? Siente mucha vergüenza decir no sé. Pareciera
Exacto.
como que toda la cultura y toda nuestra educación se basa siempre en este sé, yo sé, ¿no? Y eso pareciera que fortalece la imagen también. Una persona que es
Efectivamente.
erudita o que sabe, ¿no?
Así de que cotifotilcam.
Claro, pero ahí mismo está el deterioro también.
Bueno, es que precisamente es deterioro porque queremos responder preguntas que no sabemos, nos quedamos en el nivel que nosotros estamos y ahí pues seguimos consumiendo el conocer, el conocer, el saber, el conocer, el conocer. Y eso es estancamiento.
Sí.
Quedarse en el nivel de lo intelectual. Ese es precisamente el deterioro que sufrimos todos, porque es una incapacidad que nos hace sentir mal, aunque sí, como decías muy bien, aunque nosotros logremos saber, eso no nos satisface. Momentáneamente sí, pero eso que, y luego después de un tiempo que nos aburrimos con eso, necesitamos nuevas experiencias, nuevos retos, pero eso es también lo agarramos con el saber y volvemos a estar en la misma, en un círculo vicioso.
Sí. Recuerdo que hay un diálogo justamente, lo digo como referencia, donde Iris Murdoch tiene una conversación que fue una escritora muy importante en Inglaterra, que es conocida con Krishnamurti, y justamente hablan de esto. Pero curiosamente, al poco tiempo, ella que había acopiado tanto conocimiento, tanta información y que valoraba mucho el experimentar, termina con un Alzheimer, ¿no? Me quedé pensando en eso, digo, que como si el cerebro se hubiera desconectado de todo, ¿no? Como una necesidad del cerebro de liberarse de todo lo que había y de golpe no recordar absolutamente nada, ¿no? De todo lo que había acumulado. Pero bueno, esto me hacía recuerdo un poco a esto que estabas comentando vos recién, lo había asociado.
Sí, dime,
No sé si
en esa línea de Daniel está el diálogo y la amistad que tuvieron Krishnamurti con Aldous Huxley. Aldous Huxley era una eminencia, era una enciclopedia. Krishnamurti le decía a Aldous, mira, tienes tanto que tienes más que una biblioteca en la cabeza. Es impresionante la capacidad que tienes, ¿no? Y Aldous Huxley le respondió, yo daría todos los conocimientos que tengo por 5 minutos del estado que usted está nombrando, ese estado de no ser. Fíjate,
sí.
qué interesante.
Curiosamente, se asocia la palabra no ser con no saber. ¿Puede ser?
Sí, esto es una derivación de la palabra que se puede entender así. Esta persona no sabe nada, es un ignorante. Pero no estamos hablando de esta ignorancia, que es la ignorancia de no saber. No, nosotros decimos que ya sabemos, no
Sí,
somos
sí.
ignorantes.
Sí,
Pero
porque
al
la.
fin, eso, es muy bien.
Sí, porque la perso una persona pudo haber acopiado o haber acumulado infinidad de conocimientos y estar en la ignorancia absoluta, ¿no?
La ignorancia interna o de la vida.
Digamos, si esta es una de las causas del deterioro y prácticamente podríamos decir que el mundo. El ser humano fue educado exclusivamente para acumular en la memoria conocimientos y nunca tener la posibilidad de percibir aquello que está más allá de lo conocido, ¿no? Podríamos decir de que lo que uno puede vislumbrar es la oscuridad absoluta, porque una mente embotada estamos hablando de un estado de oscuridad como actualmente podríamos decir está la humanidad. Lo pongo duditativamente entre pregunta y afirmación esto que digo, ¿eh?
Bueno, perdón. Hay una cosa que es que nosotros no la hemos visto con claridad. Nosotros funcionamos por las células cerebrales. Las células cerebrales, sin ellas no se hace nada. Ni saber ni no saber. Todas las células. Vale. Entonces nosotros tenemos un reto, una cuestión, un enojo, un desengaño. Entonces nosotros buscamos la respuesta, lógicamente, a través de las cédulas. De las cédulas que tenemos acumulado cierta información. Si tengo una enfermedad, pues voy a la medicina y esto es acumulación de conocimientos. Vale. Pero las cosas internas, cuando tengo una frustración, por ejemplo, busco en las cédulas cerebrales la respuesta. La respuesta. Si la encuentro, que normalmente no la encuentro, la medio encuentro, me satisface, me divierto, me olvido y así pues ya doy por hecho, pero no está terminado, porque ese reto que le he puesto a las células no lo he solucionado. Entonces viene la desesperación, viene el de sentirte mal.
La
¿Sabes qué es
ansiedad, sí.
sentirse mal? Sentirse mal es destruir las células. Cuando yo me siento mal, ¿no? Estoy destruyendo células porque ellas buscan la respuesta, como no me la dan, entonces me irrito. Esa irritación es consecuencia de que estoy quemando células. Y
Es claro. Sí.
nosotros destruimos durante el día, destruimos tantas células sin darnos cuenta. Tenemos millones, bueno, de acuerdo, y el cerebro va regenerando. Pero nosotros las destruimos, quiere decir que vamos contra nosotros mismos.
Sí, hay un, sí. Digamos que el conflicto, para usar esa palabra, es básicamente uno de los factores más fuertes que generan este deterioro, ¿no?
Exacto.
En lo
Es
externo y en
que
lo interno, sí.
sí, claro. Bueno, si este deterioro, este conflicto es muy fuerte, ¿eh? Piensa que luego viene la preocupación, la angustia, viene, ahora no me acuerdo del orden que lo hice, puse todo el orden, si de los psiquiatras lo saben. Luego viene la esquizofrenia, luego, bueno, uno llega a la locura. ¿Y qué es eso? Es el deterioro prácticamente de la funcionalidad de las células. Destruimos tantas que no pueden caminar. No, ya pierden el orden, pierden el sentido de las cosas.
Quizás ahí está la raíz de la violencia, ¿no?
Bueno, claro, entonces es una violencia que va contra uno mismo, que puede darse contra los demás. Es la violencia, pues, de la agresión, de la maldad. Todo eso son escalas de destrucción que ciegan. Ciegan lo razonable, pierdan la cordura. Por eso la persona condicionada, todos tenemos cierta cordura que le hemos perdido. Por eso no estamos bien, por eso es estancamiento.
Joan, el hecho de básicamente estar a merced del pensamiento o de que el pensamiento sea el que dirige nuestras acciones, en el campo psicológico me refiero, que ya de por sí, por su propia naturaleza, es dual, genera dualidad. Y cuando digo dual también quiere decir que antiguamente estaba esta palabra que se llamaba ser hipócritas, ¿no? Desde la antigüedad, que quizás en la psiquiatría se conoció como esquizofrenia y después como bipolaridad, pero en el fondo es esta dualidad la que predomina y la que genera el conflicto, ¿no? Donde hay dualidad hay conflicto, es decir, tiene que haber una, está bien que lo pongo en potencial, pero si no hay realmente un ir a fondo y comprender el funcionamiento del pensamiento y lo que genera en nuestra vida diaria, inexorablemente estamos condenados a vivir en este estado de conflicto y de deterioro, ¿no? No sé si, como sí, para sí. Ir redondeando, no sé si ahí podés...
Eso es. Por eso que con el no saber, con el pensamiento, como dices muy bien, todo saber, acumular, ver, vale. Si eso no nos sirve del todo, sirve para una área, que es lo físico, entonces hay que descubrir, la persona tiene que descubrir otra acción que no depende del pensamiento. Por eso decía que los estudiantes llegan a la clase y el profesor dice, no, hoy no se va a hablar, hoy no depende del saber. ¿Qué van a hacer allí en la clase? Si no pueden hablar, no manifestar sus conocimientos, no nos, y hay otras clases para eso, que hay pensamiento, está, pero si los estudiantes van a descubrir en esa clase que no se habla, algo, no tienen que descubrir algo nuevo, que no depende del pensamiento, sino vuelven otra vez al deterioro psicológico, no físico.
Joan, no sé si te acordás, y ya para ir redondeando, que en alguna ocasión cuando hemos... hago esta última, digamos, acotación. Me acuerdo que en una oportunidad, en una reunión, estábamos con unos estudiantes y hicimos la propuesta de todo lo que íbamos a hablar y a intercambiar no iba a estar apoyado en la memoria, ¿no?
Eso es.
El diálogo se desarrollaba en una velocidad de, se podría decir, era el movimiento de la quietud de eso, ¿no? Porque cada cosa tenía que ser como meditada realmente, no sé si es la palabra. Pero bueno, me acordé de esto que en algún momento, en alguna charla con alumnos, habíamos tenido ese tipo de reto. Acá me están diciendo que ya es la hora, Joan. No sé si quieres cerrar.
No, sí, simplemente lo que hemos apuntado al principio, ese es el inicio. Es el inicio de lo que significa el silencio del pensamiento. Entonces, todos hablamos de que hay que estar en silencio, pues ese es el inicio que cada uno tiene que descubrir, pues es iniciar.
Claro, Joan, bien, Daniel, un abrazo grande y gracias igualmente. A vos. Gracias a vos. Muy hasta bien. Pronto.
Hasta pronto, adiós.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos. 4-776-6532. Email daniel@fkla.org. En Facebook, Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web www.fkla.org. Enseñanzas. www.jkrishnamurti.org.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.